que hemos estado aprendiendo en estos días pasados. De hecho, en los que están haciendo los cursos de discipulado de Church Renewal, el camino, que tiene dos partes, y últimamente, en los últimos años, estábamos centrándonos bastante en ello, que era permaneciendo, la primera parte, y la segunda es madurando en carácter santo. Entonces, en la segunda parte de madurando en carácter santo, pues hay una lección, dos lecciones en concreto, que hablan un poquito de todo esto, de la liberación, la confesión, cómo ser libre de muchas cosas, tanto que por nuestras circunstancias han venido o por nuestro pasado, pues están ahí. Y hay que lidiar con ellas y, bueno, pues si sabemos lidiar con ellas, podremos ser más libres de lo que somos. Porque Cristo nos hizo libres, sin ninguna duda, pero nosotros vamos creando ataduras a nuestro alrededor con el paso del tiempo por diferentes razones que nos acontecen, diferentes circunstancias por las que pasamos, problemas que vivimos, o estilos de vida que tomamos que no le agradan a Dios, pero le encantan a los demonios. Y entonces eso también nos afecta a nosotros, a muchos niveles, dependiendo de las circunstancias. De las enseñanzas que recibimos la semana pasada, pues como muchas veces hay cosas que se podrían matizar, ¿vale? Cosas que a lo mejor pues no son el 100% como las hemos estudiado, las hemos visto en tiempo pasado, pero vamos en la misma línea. Y seguiremos y habrá que ir matizando cosas respecto a lo que hemos aprendido, ir matizando cosas sobre la marcha y aclarando otras sobre la marcha, etcétera, etcétera. Pero vamos a movernos de cara al futuro más en ese área de liberación, en esa área de conocer más acerca de las cosas que pueden afectar nuestras vidas aún subconscientemente, sin que nos enteremos. A veces estamos haciendo cosas y no sabemos que detrás de eso hay algo muy grande, muy fuerte, muy poderoso y quedamos atados sin darnos cuenta. Y uno dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no creceré? ¿Y por qué no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué tengo miedo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y detrás de todas esas cosas, algunas vamos a mencionar un poquito así por encima, pues hay, detrás de esas cosas, hay espíritus de esas cosas que nos atan. Y es importante conocer todo ese mundo para ser afectado lo menos posible y para que, si somos afectados, podamos ser libres. Hace 2 o 3 años hicimos un seminario aquí que llamamos Sé Libre y estudiábamos cosas de estas. No lo hicimos en tanta profundidad, pero sí, puesto que en el discipulado del camino, en el tomo 2, como os decía antes, pues sí, se hablan de todas estas cosas. Y entonces hubo bastante gente que pasó por el Sé Libre, no sé si había como 50 o 60 personas. Y fue de mucha bendición, pero ya lo dejamos. Y la idea es cada cierto tiempo tratar estos temas y limpiarnos, porque es bueno. Y uno va dejando que haya cosas que te estorben, que te afecten, que te perjudiquen, pero como no puedes con ellas, te acostumbras a ellas. Y las vas dejando y van tomando cada día más lugar en nuestra vida. Entonces es importante. Entonces, yo hoy voy a compartir alguna de esa enseñanza, pero principalmente, más que nada voy a no tanto enseñar, sino predicar sobre el asunto de la sanidad y la liberación. ¿Vale? Sanidad y liberación, que va a ser un poco el tema que yo quiero tratar hoy, que es parte de lo que hemos recibido el fin de semana pasado. Como sabéis, yo oro mucho por los enfermos, Últimamente Dios me ha hablado, claro, de orar más todavía y orar en, a nivel de iglesia en general, no solamente uno por uno. Y he estado en diferentes iglesias últimamente y he compartido sobre este asunto de Marcos 16, 16 y 17, que habla de las señales que seguirán a los que creemos. Por lo tanto, esas señales no son solo para los discípulos, no eran solo para los apóstoles, son para todos los que creemos. Y me gustó mucho cuando esta hermana, pues abiertamente, puso a todos prácticamente que querían a ponerse a ministrar a otros, de una forma sencilla, aprendiendo un poquito cómo hacerlo. Y fue bonito, porque lo que yo comparto cuando predico sobre este tema es que las señales siguen a los que creen, es decir, a todos. Nos pueden seguir esas señales siempre que tú estés dispuesto a ello, siempre que tú te lo creas que es para ti y no para los demás, menos para ti. Porque yo, autoconmiseración. Ay, es que yo. Y muchos se esconden detrás de, es que yo no puedo, es que yo tal, es que yo cual, es que no doy la talla, es que todavía no lo siento, es que no sé cuántos rollos caben en nuestra cabeza que nos mete el diablo. ¿No crees que eso, el diablo está ausente de eso? Y el diablo trata de engañarte, engañarnos, para que no hagamos lo que dice la Biblia que podemos hacer. Y si está en la Biblia, ¿lo puedes hacer o no? ¿Sí? Lo que pasa es que tienes que buscar hacerlo. Señor, si esto está en la palabra, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y el diablo te dice, porque tú eres tonto. Porque tú no sabes. Porque tú no has estudiado. Porque tú no eres líder. Porque tú no te enteras. Porque tú. Y tú dices, es verdad, diablo, soy así. Me resigno a ser así. Claro, pero ese es el trabajo del diablo. Y el apóstol dice, es que no desconocemos sus maquinaciones. Y si no desconoces sus maquinaciones, tendrías que saber, tendríamos que estar todos alerta y sabiendo que todo lo que me impide que yo sea como dice la Biblia que puedo ser, eso no es de Dios. Eso es del diablo, que afecta a mi mente, que me engaña, que me come el coco, como se dice por ahí. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, porque en mi devocional antes de ayer, dando vueltas, íbamos a compartir el viernes en la reunión de oración, que por cierto, hermanos, nos dejasteis más colgados que la brocha de un, vamos, de un pintor ahí sin escalera, no me digas. Éramos 7 u 8. 9. Bueno. ¿Alguien da más? ¿No? Bueno, pues sí, es importante. Estuvimos compartiendo un poquito un avance de lo que yo voy a compartir hoy. Y justo el Señor me tocaba en mi devocional leer estos textos, que me recordaron justo lo que esta hermana había compartido y que para mí ha sido importante, porque yo en ese punto no lo tenía claro. Y si más o menos lo pudiera tener claro, no lo ponía en práctica, ¿vale? Entonces, Mateo 15, 22 al 28, es una escena curiosa en la cual una mujer cananea, es decir, no era del pueblo de Dios, se acerca a Jesús pidiéndole que le ayude, porque dice que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Es importante, ¿vale? Que dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Atormentada por un demonio, son 4 palabras. Pero en griego hay solo una palabra. que tiene que ver con lo que el término hoy día, demonización, demonios, demonizai, más o menos, algo así en griego. Entonces, solo una palabra que significa que no es una cosa banal, sino que era algo serio lo que le estaba pasando a esta joven. No dice específicamente qué le pasaba, pero algo serio, importante, de modo que se usa una palabra que para definirla nosotros tenemos que usar cuatro palabras. Gravemente atormentada. Bueno, gravemente no. Gravemente es una palabra, independiente. Pero, ¿cómo dice? Atormentada por un demonio. ¿Vale? Atormentada por un demonio. Efectivamente, atormentada por un demonio. Cuatro palabras. Y continúe leyendo. Y el versículo que termina este pequeño pasaje, Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Y qué dice? Y su hija fue sanada en ese momento. Liberación y sanidad. Demonios y sanidad. Es decir, que hay una relación. Esa chica estaba atormentada por un demonio y Jesús, ¿qué hizo? La sanó. Es decir, la relación sanidad-liberación. Y en este texto hay algo muy interesante. Y es que el Señor le dice a esta mujer, no puedo, más o menos, no puedo porque no voy a dar la comida de mis hijos, de los hijos se la voy a dar a los perros. Perrillo. Para que suene un poquito más, como algo más. No quiso ofenderla tanto. Era el término de los judíos hacia los no, especialmente hacia los samaritanos, caldeos, o sea, extranjeros de fuera y especialmente los cananeos. Y entonces dice, no puedo porque esto, el pan, este pan es para los hijos. No es para los que no son hijos. El pan, ¿qué se refiere? Lo que va a hacer la liberación, el hecho de liberar a una persona que está entregada, perturbada. Los hijos son los que tienen ese derecho de ser libres, de ser liberados. Y los que no son hijos, pues de vez en cuando también ocurre, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero esto es para los hijos. Y entonces Jesús le dice, porque claro, esta mujer dice, bueno, vale, sí, es verdad, lo entiendo, sí, pero hombre, también los perrillos comen un poco lo que le cae de la mesa de los dueños. Y Jesús interpreta eso como un deseo de deciros, esta mujer me insiste, esta mujer quiere, esta mujer tiene auténtico interés y aunque sea de las migajas, que yo le dé las migajas, porque ella sabe que aún comiendo las migajas nuestras, de mi pueblo, del pan que le doy a mis hijos, a nuestros hijos, a los hijos de Abraham, a los que habían sido llamados por Dios a ser su pueblo, esta mujer pensó que aún esas migajas iban a ser de bendición para ella. ¿Y Jesús cómo lo interpreta? ¡Wow! Grande es tu fe. Así es que se ha hecho como crees. Y su hija quedó sanada. Podría haber dicho, y su hija quedó liberada. Y solo estaríamos hablando de liberación. Otro pasaje, en Mateo 9, 32 y 33, igual. Había un mudo endemoniado. Mudo, la mudez. Pues, en este caso, porque obviamente no se puede dogmatizar en estas cosas. Eso es una cosa muy importante. Una vez ha ocurrido, todas las veces tiene que ocurrir. Como está aquí y dice así, todo lo que no sea como esto está mal. La Biblia no, salvo las cosas que son pecado y le llama pecado y lo define como pecado, el resto, muchas cosas, tienen que ver con conciencia, con interpretación, con gracia de Dios, con misericordia. Entonces no podemos ser así cuadriculados, es decir, esto es así y va a ser así siempre y no, porque Dios tiene misericordia. Dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Así es que ahí nos tenemos que callar. ¿Qué ocurre en este pasaje? Mateo 9. Fijaos. Mientras salían ellos, los discípulos con Jesús, le trajeron un mudo endemoniado. Es la misma palabra que aquí, endemoniado. Pero solo usa un término porque no dice gravemente atormentado por un demonio. Le trajeron una persona que tenía una deficiencia en su habla, mudo. Y además endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Es decir, que en este caso, pues esta mudez venía por un espíritu de enfermedad, de mudez, ¿vale? Y cuando Jesús echó el demonio, la enfermedad de la mudez, ¡pip!, se acabó. Entonces estaba relacionado esta enfermedad de mudez con un demonio. ¿Que siempre esa enfermedad está relacionada con un demonio? No. ¿Pero que muchas veces puede pasar? Claro que sí. ¿Entendí lo que digo? ¿Del dogmatismo? No podemos ser dogmáticos. Todo mudo tiene demonios. No, no. ¿Pero por qué no podría ser un caso que en cierto momento de su vida esa persona recibió un impacto emocional tan fuerte que quedó sin habla? Y un demonio se agarró a la vida de esa persona y le dejó sin habla, le ha dejado sin habla durante 20 años. Eso ha pasado, ¿eh? O sea, eso son, diríamos que son cosas que las hemos visto. Y Jesús echó fuera el demonio y la persona se sanó de aquella enfermedad. Así es que de nuevo enfermedad relacionada con liberación. Tercer caso, Lucas 13. Hay más, ¿eh? Y no vamos a ir repasándolos, pero yo me quiero centrar un poquito en esos tres casos que son los que más me han venido así. En Lucas 13, versículos 11 y 12, dice, Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y tal, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ah, espíritu de enfermedad. No dice simplemente que estaba enferma. Tenía un espíritu de enfermedad. Ese espíritu no era el Espíritu Santo. ¿Eh? En una definición, se puede decir, de un demonio de enfermedad, ¿vale? O se podía decir de que esa mujer estaba tomada por un demonio, y ahora vamos a decir a qué se refería esa enfermedad. Y dice, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hoy día se diría que esa mujer tenía una joroba. ¿Está bien ese término? ¿Habéis visto a alguien con joroba? Sí, ¿verdad? Hoy día parece que no pasa, pero antes como era bastante más habitual. La mujer estaba como encorvada, pero no solo que estaba encorvada, sino que algunas traducciones dicen jorobada, joroba. Es decir, que le salió una protuberancia hacia arriba por causa de una desviación fuerte de columna, que eso provoca que tus músculos atrás se fortalezcan, tengan algún problema para sostener eso y se va creciendo y al final eres un chepa. ¿Conocéis ese término? En España se dice chepa. ¿Eh? ¡Hey tú, chepa! ¿Cómo estás? Eso decíamos antes a los amiguetes. pero tenía una chepa importante, una joroba importante. Es decir, estaba enferma. Estaba enferma de los huesos de la espalda, ¿vale? Por alguna razón, los músculos y los huesos se había todo puesto y llevaba 18 años así. ¿Por qué fue? No lo sabemos. Pero que tenía una enfermedad, sí. ¿Y qué ocurrió con esa enfermedad? Pues que Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad. Es decir, Jesús la liberó de que hay enfermedad. Y aquí no dice, la sanó, porque como era una enfermedad, se entiende que fue sanada de su enfermedad. Es decir, que es que los términos se mezclan a veces. Y a veces usa un término, otras veces usa otro, pero estamos hablando de lo mismo. De liberación y sanidad conectados. No siempre, por supuesto. Cuando sanó un ciego no fuera ningún demonio. ¿Vale? Se había quedado ciego, toda la vida ciego, hizo un barro, ta, 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 se lo puso, ta. A otro le escupió así, pa, y no le liberó, no dice nada. Por lo tanto, ¿qué he aprendido yo de esto? Ah, bueno, dejadme que una cosa, a ver. Ah, no, vale, es que había puesto otro pasaje para recordarlo, pero no lo voy a mencionar. Es que, pero luego voy a contar una traducción muy curiosa que hace sobre un versículo que os voy a leer. Entonces, ¿a mí esto qué me ha enseñado? Me ha acercado a algo que yo no estaba llevando a la práctica. Porque yo he orado por las personas enfermas y he llegado a orar hasta 7 veces por alguien. ¿Vale? Y me acuerdo una persona, ya os lo he mencionado aquí varias veces, que oré, tenía un cólico nefrítico horrible, que estaba retorciéndose en la cama, hablando con el médico para que viniera, y oré una vez, y oré otra vez, y oré otra vez, y qué tal, mejor, y oré otra, y qué tal, mejor, y otra, qué tal, mejor. Y no sé si fue a la quinta, me parece, qué tal, dice, se me ha ido totalmente, se ha ido totalmente. Llamó al médico y dijo, oye, no vengas, que estoy curado. Y salió de la cama y se fue a seguir con la fiesta, que estaba de fiesta con la familia, haciendo un asado a la familia y todo el lío. Y yo de repente le eché de menos y me fui a buscarle porque digo, no puede ser esto. Y el Señor bendijo aquella oración. Yo no eché fuera nada, ni me dirigí a ningún espíritu de enfermedad ni nada, simplemente oré. ¿Pero qué he aprendido? Pues que si oras y oras y oras varias veces, las que sea oportuno, y no ocurre nada, paso dos, a lo mejor hay algo detrás de este asunto. Y por alguna razón esa persona ha quedado afectada por un espíritu de enfermedad, en concreto de esa enfermedad. ¿Y qué voy a hacer? Pues ponerlo en práctica. Y cada vez que ore por alguien, si después de orar 3, 4 veces o 5, que en cierta medida te va frustrado. Me acuerdo como una persona oré 7 veces, 7, el 7, ¡guau, 7! Y no pasó nada. Y como que dices, bueno, hermano, hermana, no tengo más, ¿qué voy a hacer? Ya he orado 7 veces por ti, ya no tengo más. Pero ahora sí tengo más, porque ahora he encontrado una conexión. Entonces ahora es que voy a hablar, oye, y procuraré dirigirme a un espíritu de enfermedad, porque a lo mejor esa persona en un momento determinado, cuando tienes una debilidad, ¡pum!, se agarra ahí y te tiene frito el tiempo que le da la gana además. Ni pastillas, ni masaje, ni rollos, porque te tiene oprimido por alguna razón, que no sabemos, yo no sé por qué será, ¿sabes? Pero a veces nuestras actitudes continuadas sobre algo dan lugar a espíritus en nuestra vida que nos van a afectar, ¿vale? Y eso yo creo que sería una de las cosas que tenemos que tener clara, que luego la voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, primer paso, voy a orar lo que haga falta. Y lo vais a ver de cara al futuro. Ahora, para que nadie se asuste. Ay, es que yo, no, es que, ay, me di, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo un demonio? No hablamos de eso. ¿Vale? Que ahora lo voy a explicar también. Pero primer paso, orar. Y si no se sana, segundo paso, vamos a dirigirnos. ¿Sabéis que yo me dirijo a los músculos, a los huesos, a lo que sea que tengas el dolor, yo le hablo al dolor, porque eso lo aprendí hace muchos años, hablarle directamente al problema en el nombre de Jesús. Y hablo a los huesos, hablo a los músculos, hablo a los tendones, hablo a los nervios, y hablo a las hernias, y hablo a lo que sea, y las echo fuera en el nombre de Jesús. Pero, a veces, si pudiera ser, pues se le explica a la persona para que no se asuste y no crea que ay, ya estamos aquí, oh, demonio. Explicárselo para que lo entienda y podemos dirigirnos directamente a ese espíritu de enfermedad en concreto para que se vaya. Para que se vaya. ¿Y qué ocurre si por una tercera vez no ocurre nada? Pues hemos aprendido, y esto también es verdad, y lo compartía esta hermana, es que hay cosas en nuestra vida que impiden la bendición. ¿Estás de acuerdo con qué cosas en tu vida que impiden la bendición de Dios sobre ti? Que no todo lo que te ocurre va a impedir la bendición. Porque hay personas que dicen, es que estoy portándome mal últimamente, llevo 2 semanas, llevo 1 mes sin leer la Biblia, Dios no me va a sanar. Podría ser que en esta tercera parte estás en desobediencia y lo descubrimos y Dios quiere usar eso para decirte, hija mía, acércate más a mí que tengo ganas de estar contigo. Y no vienes a mi lado, estás enredada con un montón de historias. Y no vienes a estar conmigo, hijo mío, yo quiero estar contigo, ven a mí, pasa tiempo conmigo. Y ahí reconoces que estás en desobediencia, reconoces que estás rebelde o reconoces que tal, porque yo te iba a preguntar, hermano, ¿hay algo que creas que puede haber, que puede impedir esto? ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo, le decimos que nos muestre algo? Y a lo mejor me lo muestra a mí, que llevas sin perdonar a no sé quién 3 meses, que estás mirando mal a un hermano, que tienes rencor hacia no sé quién, odio hacia no sé cuánto. Y esas cosas frenan la bendición. Siempre no, pero muchas veces sí. Muchas veces sí. Y hay que descubrir, porque el diablo le encanta tapar la basura y la larga nuestro subconsciente para que no estemos cercanos a esa condición. Y eso puede ser, esa enfermedad puede usarla el Señor para hablarte sobre ese asunto y liberarte. Por lo tanto, es importante. Y yo, por lo menos, voy a ampliar mi radio de acción en estas áreas. Oración por la enfermedad, en contra de la enfermedad. Oración en contra de cualquier espíritu de enfermedad. Y oración para ver si hay algo ahí que se te ha olvidado, que el diablo lo ha tapado, que está escondido y que no eres ni consciente del tema, porque se fue para atrás ya. Dios ha creado el subconsciente para que las cosas que nos dañan las olvidemos rápidamente y se quedan ahí atrás. Pero el diablo también lo usa. Y entonces, para mí ha sido un aprendizaje en ese aspecto. Una ampliación. Así es que espero ponerlo en marcha y tener mucho más resultados de bendición para aquellos por los que oremos. Y no solo yo. Espero que todos los que habéis ministrado a alguien en el fin de semana pasado, no os echéis para atrás, no os retraigáis. Si ha pasado una vez, podéis hacerlo otra y otra y otra. Y tenéis que lanzaros a ayudar a los demás. Porque a lo mejor alguien viene y te dice, hermana, ¿por qué no oras por mí? Que mira, es que he descubierto esto, estoy fatal, no sé qué. Venga, vamos a orar. Y sigue los pasos que has aprendido. En el discipulado de Madurando en Carácter Santo hay una serie de pasos, un proceso para atajar estas cosas que puedan haber perjudicado nuestra vida y que están a veces relacionadas con liberación. Ahora, una aclaración importante. Y esto es importante. Toma nota, porque hay gente que es verdad, entre el mundo cristiano evangélico, pues hay un, yo diría, que un 60%, un 50%, vamos a dejarlo en mitad y mitad, pero hay un 50% que dice, los cristianos no pueden tener demonios. Ya está, lo digo yo, porque entiendo que la Biblia lo dice así. Por lo tanto, así es. Y no me equivoco porque yo tengo la sana doctrina. Y nosotros antes de empezar esta iglesia, que como sabéis, la gran mayoría la comenzamos hace más de 45 años ya, pensábamos así. Entre otras cosas porque no conocíamos bien la actividad de los demonios. Y igual que no conocíamos la actividad del Espíritu Santo, tampoco conocíamos la de los demonios. Pero conforme entramos en este mundo, entre comillas pentecostal, pero que no tiene que ver con los pentecostales o las denominaciones, tiene que ver con una comprensión de la palabra, del poder del Espíritu Santo y del poder de las tinieblas, sujeto a nosotros, sujeto a Cristo, sujeto al poder del Espíritu en nosotros, pero si no sabemos manejarlo, nos torean. Nos torean. Entonces entramos en ese mundo. Y para nosotros fue un mundo nuevo, no teníamos ni idea de todas esas cosas. Pero empezamos a ver cosas. Y a estudiar cosas. Y a experimentar cosas relacionadas con todo este área de liberación. Y veíamos alguno, me acuerdo, un pastor gitano que pasaba en la iglesia, y por donde ese hombre pasaba, hacía así, miraba y saltaba los demonios, ¿sabes? De quien fueran, De quien fueran, daba igual. Claro, nos replanteamos todos esos asuntos. Pero una gran parte de la cristiandad, pues sigue pensando lo mismo. Que no puede ser, que es imposible. Entonces la gente estudiando las cosas, obviamente, pues vas descubriendo. Porque ves, tienes experiencias. Y si hay de 1,000 personas por las que oras, 600, 500, 400 tienen problemas con espíritus, con demonios, aunque sean cristianos, al final dice, bueno, en algún sitio estarán los demonios, en ese hermano. En el pie, en la cabeza. No sé, pero eso no es lo más importante. ¿Sabéis que la cristiandad en su momento discutía por una cosa? Y era, la cristiandad, ya sabéis que no hubo reforma hasta el siglo XVI, pero mucho antes de esa fecha, la cristiandad siempre tenía dudas. Y una de las dudas que acaeció en los tiempos, siglos pasados, era, si una mosca cae en el agua bendita, ¿la mosca es bendecida o el agua es corrompida por la mosca? ¿Tú sabes las disquisiciones, las discusiones, los rollos que hubo para saber si era la mosca o el agua o la mosca? Y los cristianos muchas veces nos pasa lo mismo. No, porque tal, no, porque cual, no, porque un cristiano puede, no, porque tal. Bueno, sí, pero entonces estaría aquí, estaría allá, en el zapato, en la cabeza, en... No vamos a discutir sobre esas cosas. Pero hay una frase, decían en Galicia, ¿tú crees en las brujas? Decía, bueno, yo no, pero a ver las ailas. Yo no, pero a ver las ailas, ¿sabe? Sí, da igual lo que creamos o no creamos, está ahí. Es un tema que tenemos que lidiar con él. Pero solo una parte de la cristiandad está lidiando con esto porque sus ojos han sido abiertos a todo el tema espiritual. Y cuando digo espiritual, hablo de espiritual de todo tipo, hermanos. Porque hay cosas espirituales de todo tipo por ahí. Y tienes que saber dónde estás situado para que nada que no sea de Dios, te alcance. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de que el mismo Dios de paz, dice Pablo, el mismo Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado hasta el día de Jesucristo. Espíritu, alma, cuerpo. Y nos corresponde guardarlo. Y nos corresponde cuidarlo. Y nos corresponde conocerlo. Entonces, sobre eso se ha estudiado mucho. Cuerpo. Más o menos todos conocemos qué es nuestro cuerpo. ¿Y qué hay en nuestro cuerpo? La palabra es soma, el cuerpo, soma, ¿vale? Cuando las cosas se somatizan, quiere decir que pasan a tu cuerpo. Tu cuerpo admite una cosa, ¿vale? Debido a una circunstancia. Soma, más o menos lo entendemos, lo tangible, los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, están en nuestro cuerpo. Y todo eso se maneja desde nuestro cuerpo, ¿vale? Bien. Alma. La psique. En griego es esa palabra, psique. No sé si habéis oído, pero yo hace 30 años leí un libro de un cristiano médico, psiquiatra, no sé qué, no sé cuánto era, experto, y él decía que el 70% de las enfermedades de la gente eran psicosomáticas, psique-soma, de la mente al cuerpo. Y hoy día parece ser, ya no solo los cristianos, Paul Tournier era este hombre, podéis buscarlo, el libro se llama Medicina de la Persona, yo me lo leí, y entendimos que los problemas que tú tienes en tu cabeza afectan a tu ser, afectan a tu cuerpo. Tus problemas de alma, ahora hablaremos un poquito de eso, afectan a tu cuerpo. La depresión afecta a tu cuerpo, la angustia afecta a tu cuerpo, el llanto afecta a tu cuerpo, la tristeza afecta a tu cuerpo. Y puedes estar enferma por esas cosas. Puedes enfermarte a ansiedad, porque ya han descubierto, es que si es que Dios lo sabe todo, pero la gente lo descubre 3.000 años después, que en nuestro cuerpo la alegría desprende en nosotros una sustancia, creo que le llaman endorfina, me parece, si alguien lo sabe mejor que lo diga, y beneficia a tu salud. Pero la tristeza, la angustia, la depresión, opresión o lo que quiera que sea, el rencor, la falta de amor, el odio, no sé qué, todo eso, tu cuerpo segrega también una sustancia que es nociva para tu salud. Todas esas cosas son nocivas para la salud. Entonces, tú, por causa de todas esas cosas que están afectando tu psique, eso pasa a tu soma, enfermedad psicosomática. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos no cristianos. Y me sorprendió que yo había aprendido que alrededor de un 70 y hoy día hablan de un 80, un 85%. Digo, madre mía, y además lo dicen los no cristianos. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que si tú tienes un problema de rencor, de amargura, como dice la Escritura, ojo que ninguno crezca una raíz de amargura, porque te puede llevar a negar a Jesucristo y tirar por tierra la salvación. Ojo, cuídate. Y no solo tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con tu físico, porque cuando tenemos un problema de amargura o de cualquier otro pecado, resiliente dirían hoy, o constante, o continuo, o toda la palabra que quieras poner, un espíritu de ese pecado viene a tu vida, a tu psique, para afectar tu soma. Ahora, una cosa tiene que quedar muy clara. Los demonios no pueden habitar en nuestro espíritu. Eso tenedlo claro todos. ¿Vale? Porque nuestro espíritu primero, Eclesiastés, dice que nuestro espíritu es de Dios y volverá a Dios. Segundo, en nuestro espíritu habita el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí no cabe demonio alguno. ¿Lo tenéis claro eso? Eso tiene que quedar muy claro para que no haya ninguna confusión. Ahora, que los demonios te pueden afectar a tu psique, a tu soma, sin ningún problema, hermanos. Porque afectan las enfermedades y muchas veces esas enfermedades no son simplemente biológicas, tienen que ver con un demonio, con un espíritu que está afectando tu vida, tu cuerpo, y se nota y se manifiesta. Que lo tengas aquí, 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 me da igual. La mosca o el agua bendita, lo que tú quieras. Pero que va a estar ahí y que necesitas o autoliberarte cuando eres consciente de ello o que alguien te ayude y ore contigo. En el curso de Madurando en Carácter Santo, ahí te da un esquema de qué hacer. A ver, el que necesita liberación, el que va a orar por la liberación, tienes que dar este primer paso, reconocer el problema, no sé qué. Segundo paso, orar por el problema, reconocer tal, tal. Tercer paso, cortar no sé qué. O sea, está escrito ahí. Y eso lo hicimos en el Sé Libre hace unos años, cuando hicimos el Sé Libre. Pero es necesario confesar. A veces a un hermano o a veces al Señor directamente, para ser consciente del problema. ¿Quién sabe que si no eres consciente de un problema no puedes hacer nada con él? Si no eres consciente, no te preocupas. Pero si el Espíritu Santo te hace consciente, es el momento de empezar a hacer algo con eso. No seamos torpes y digamos, bueno, sí, vale, estoy enfermo, pero da igual, total, ¿qué pasa? Si así vivo bien. Sigue con tu rollo, no pasa nada. Si no te afecta a tu salud, si no te afecta a tu mente, si no te afecta a tu familia, si no te afecta a tu espiritualidad, pues vale, pues mantente bien, no pasa nada. Sí, sí. Somos libres en Cristo. Y el Señor no va a vulnerar tu libertad, obligándote a hacer algo que tú no quieres hacer. ¿Lo entendemos eso, hermanos? Por eso, si yo no quiero que pase algo en mi vida, no va a pasar. Salvo, excepcionalmente, la gracia y la misericordia de Dios, que hay que reconocerlo, que Él hace algo. Porque un día le dijiste, Señor, me entrego a ti, no permitas que no sé qué, no sé cuánto. Se te ha olvidado, pero al Señor no se le olvidó. Y de vez en cuando dice, bueno, pues mira, hijo mío, venga, como me dijiste un día, ¿qué tal? Voy a hablar, a orar. Pero Él quiere que aprendamos nosotros, con nuestras desobediencias también, con nuestras frustraciones también, con todo lo que nos acontece en la vida, para crecer y crecer, y cuando nos vayamos con Él, ser muchísimo más perfectos de lo que somos hoy día. Porque sabéis que la Escritura habla de la perfección, hasta que todos lleguemos a la plenitud. El deseo de Dios es que cada día nos parezcamos más a Cristo, nos parezcamos más a Dios, seamos más perfeccionados, seamos más limpios, seamos más santos. ¿Qué? Porque por eso estamos aquí en la tierra, preparándonos para estar con Él en la eternidad. Y aquí tenemos que estar preparándonos y pensando mucho más en la eternidad, en cómo prepararme para la eternidad, cómo limpiarme para la eternidad, cómo ser más perfecto para la eternidad, cómo puedo hacer esto, qué tiene que ver con la eternidad. Y pensar mucho más. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Hay que buscar mucho más las cosas que tienen que ver con esa espiritualidad de Dios. Así que en el alma están las emociones, angustias, miedos, fobias, estrés, depresión, ansiedad, rollo de esos, que la gente ahora se da de baja en el trabajo. Es que tengo ansiedad. ¿Qué morro tiene? Lo que tiene es mucho morro. A veces ha venido un espíritu de ansiedad y ha tomado a alguien. Y es que le ves y va arrastrándose por el suelo. Y otros, obviamente, los listos, se aprovechan. Y llaman al curro, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Van al médico, doctor, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Y porque lo sabe, es que me duele aquí, y es que ya, es que no puedo dormir, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Como saben el truco y el médico no puede valorar, te da de baja. Y hay mucha gente que se está dando de baja hoy día por esas cosas. No juguemos con eso, por favor. Porque eso es serio. La ansiedad auténtica llama a los demonios. a tu vida. ¿Vale? Entonces, cuidado con esas cosas. Dentro del alma está la voluntad. Una cosa interesante. Cuando tienes un pecado recurrente, hay algo que llevas años luchando con eso y no eres capaz, preocúpate. Porque si tú quieres, pero no lo consigues, preocúpate. Busca ayuda. Porque el diablo ha tomado un área de tu vida, ese área de ese problema, de esa circunstancia, y no te va a soltar a menos que reconozcas que hay algo, que busques ayuda o que tú mismo con Dios lo resuelvas, pero siendo lo que se llama a veces autoliberado. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante estos temas, porque a veces nos metemos en historias y luego también el intelecto. Del alma está el intelecto también. Lo que tú sabes, tu inteligencia, tu conocimiento, tu sabiduría natural, están ahí para llenar todo ese cerebro de conocimiento. Pero cuidado, porque conocimiento, que dice la Biblia, envanece. Pero el espíritu edifica. Entonces, tenemos áreas en las cuales los demonios pueden venir. Y una cosa interesante, que fíjate que dice el texto de Efesios 4:27, dice, no deis lugar al diablo. Y obviamente he querido investigar bien este texto. No dar lugar al diablo. Y posiblemente, pues algunos lo hayáis entendido correctamente, pero otros no le hemos dado la importancia a este dar lugar al diablo. Fíjate, la palabra que se usa aquí para decir dar lugar tiene que ver con territorialidad, con localidad, con, también para traerlo un poco, con sentarlo a la mesa en algún lugar, porque es un lugar. ¿Vale? Darle lugar es decir, ven aquí, siéntate a mi lado. Eso es dar lugar al diablo. Es decir, toma tú este sitio. Este es tu sitio. Aquí te dejo, en tu sitio. Conmigo. A mi mesa. En este área de mi vida. Y obviamente, el diablo ocupa un lugar. Y cuando se sienta, no se levanta fácilmente. Cuando digo diablo, a veces también confundimos los términos o mencionamos un término suponiendo que se entiende. El diablo no viene. Vienen sus demonios. ¿Vale? El diablo no. Los demonios. ¿Vale? Espíritus que tienen autoridad y poder y entre ellos también hay, ya sabéis, principados, potestades, ejércitos de las tinieblas, todo eso, hay una autoridad establecida entre todas las tinieblas, los ejércitos de las tinieblas. Entonces, ¿sí? Como los demonios están por todas partes y te oyen hablar y oyen a la gente y van a un sitio y van a un curandero y les cuentan no sé qué. Ay, pues es que me ha descubierto lo que yo era. Claro que sí. Los demonios que te acompañan, te conocen, saben todo, se lo han contado al curandero que tiene un demonio más grande y se lo han contado y lo sabe de ti. Y lo sabe de ti y encima te va a cobrar pasta. Sí, este tema es mucho más importante de la importancia que le hemos dado nosotros en los últimos años, porque dábamos por hecho que casi todo el mundo lo sabe. Y como estamos en una iglesia pentecostal o carismática, pues todo el mundo sabe estas cosas. Pero luego te das cuenta que no. No se han enseñado tanto estas cosas y nosotros mismos pues tampoco las hemos enseñado tanto. Así es que Juan 8:33-36, otro texto que el Señor me ha dado, porque esto nos lo enseñó hace por lo menos 40 años. Pues le preguntamos a un pastor muy importante que estaba al corriente de miles de iglesias, él era líder, predicador por todo el mundo, se pasaba 300 días al año predicando por todas partes del mundo. Y un día le dijimos, hermano, ¿usted cree que los cristianos pueden tener demonios? Y no me dijo ni que sí ni que no. Él dijo, mira lo que dice la Biblia, el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Tú saca tu conclusión. Bueno, a mí me ayudó. No me aclaró al 100%, pero sí me ayudó. Y ahora os voy a decir cómo se traduce este texto en algunos sitios. El que sirve al pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, del 33 al 36. Y está hablando justo Jesús en términos de demonios, ¿vale? Está hablando dentro del contexto. Y resulta que algunas traducciones dice: el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Pero una frase que os va a gustar a vosotros. El que se la pasa pecando, ¿eh? ¿Qué tal te las pasa? ¿Te las pasa bien? Que te la pases bien. Nosotros siempre usamos el masculino, no el femenino. Que te lo pases bien. Que te la pases bien. Una versión, la Biblia para todos. La palabra de Dios para todos. PDT. Esa versión me ha hecho gracia. Y dice, el que se la pasa pecando es esclavo del pecado. Y ahí hablamos de esos pecados recurrentes. Me lo estoy pasando tan bien que se me olvida la hora. Termino. Hermanos, los demonios no vienen a tu espíritu porque tu espíritu está el Espíritu Santo. Está la Trinidad, está Dios, está Cristo, está ahí. Eres de Dios, no van a venir ahí. Pero ten cuidado que pueden alojarse en cualquier lado, presionándote, obligándote, quitándote la voluntad que tú tienes en ese pecado recurrente y que no hay manera de acabar con él. Y no puedes, y sufres, y lloras, y te lamentas, y pides perdón a Dios una y otra y otra y otra vez. Los hombres tienen muchos problemas con el tema de las pornografías. Y sufren, porque no pueden quitárselo de encima. Igual hay un demonio de pornografía que te está así agarrando desde hace años y no has podido con ello. Y a lo mejor tienes que hablar con alguien de confianza y decir, hermano, tengo este problema, necesito ayuda. Y vamos a orar y liberar y buscar y ver hasta que quede cortado eso. Y las mujeres, otros, los que sean. Entonces es muy importante que le demos la importancia necesaria a estas cosas para que no seamos dirigidos por el mal, por los demonios, por los espíritus de enfermedad, de lascivia, de lujuria, de, yo qué sé, de todo lo que sea. Aprendimos de un pastor al principio de conocer todo este tema espiritual, Daniel Del Vecchio, hace ya, de este sí hay 45 años, porque fue cuando empezábamos. Y él hablaba claramente que cuando hay un pecado en tu vida fuerte y persiste, un demonio de ese pecado viene a tu vida, inapelablemente. Y yo aquello lo agarré así y dije, madre mía. Y no tenía ni idea de las cosas, pero le creía a aquel hombre porque tenía suficiente experiencia, había lidiado con demonios, ni se sabe, en su iglesia, precisamente eso del gitano que pasaba por los bancos y miraba y saltaba los demonios, ese era en su iglesia en concreto, en algunas conferencias que hacían. Entonces entendimos claramente que sí, que era eso mucho más importante de lo que parece. Termino con dos cosas. Una, recomendaciones. Vamos a algo práctico. El conocimiento. Revisa tu biblioteca, por favor. Revisa tu biblioteca. Echa un vistazo a los libros que tienes. Y a ver qué libros están relacionados con cosas que podían tener alguna relación con filosofías paganas, con ocultismos, con, no sé, hasta... Hay por ahí un tío aquí en España que se llama J.J. Benítez. ¿Habéis oído hablar del J.J. Benítez? Ese es un anticristiano de todo. Y ha escrito libros de todo tipo contra Cristo, contra Dios, contra la Biblia, contra todo. Si tienes libros de ese tío, más vale que los quemes. ¿Sabes? Cuida los ídolos. No te dejes enganchar por ningún ídolo, hermano. Sea lo que sea. Un ídolo deportivo, un ídolo alimentario, un ídolo de no sé qué. No sé, todo lo que quieras. Ojo, con no darle mucho más a eso que a Dios. Ojo con esos ídolos. Pero además, esos ídolos, por ejemplo, se pueden manifestar, fíjate qué curioso, aunque no sea para ti, pero un regalo de una figura de otra cultura. A nosotros nos regalaron un sujetalibros. ¿Sabéis que en las bibliotecas tienes el libro y tienes que poner aquí una piedra o lo que sea para que el libro no se caiga? A nosotros nos regalaron uno que era buenísimo, porque con eso no se caían ni las enciclopedias, ¿sabe? Y un día, dándole vueltas a cosas estas, descubrimos que era la cabeza de un dios maya, azteca o algo así. Dijimos, fuera la basura. Pero no éramos conscientes si teníamos al demonio en nuestra casa. Otra cosa, cerámica de Sargadelos. Eso es una cerámica en España conocida, de gallega, que no sé qué. Y un día nos fijamos y era un demoniejo, macho, así. ¿Sí? ¿Será posible, tío? Ojo con las cosas que te traen de otras culturas por ahí, que esto no sé qué. Los aritos esos de la suerte. ¿Cómo se llama? El atrapador de sueños. ¿Conocéis lo que es eso? Hay gente que queda atrapada por un demonio de atrapador de sueños. Porque eso son filosofías y son culturas paganas. Eso viene más bien de los indios. Pagano, paganismo puro, y se te cuela un bicho. Si no, eres consciente de esas cosas y de yo no quiero eso. No, no, perdóneme usted, yo no quiero eso. Oye, gracias por regalito, pero mira, yo es que estas cosas no me hacen. Yo mis sueños los tiene el Señor. No, necesito que nadie me los atrape. Mira tu biblioteca, mira tus cosas, mira tus ídolos, mira, no sé, ¿cómo se dice esto? Estampitas y rollos de esos de antiguo que tengas de la Virgen de Guadalupe, de la no sé qué, de no sé cuánto, que alguien te trajo y tú la guardaste ahí sin darte cuenta. Eso te puede dar problemas espirituales. Y a lo mejor no te has dado cuenta nunca porque no la has echado. Pero te digo una cosa. A veces, si no eres consciente de algo, de nada, Dios te está protegiendo. Pero cuando eres consciente de algo, más vale que lo quites. Porque si no, esa consciencia te abre para acabar con ello o para seguir jugando. Y el diablo, ¡plac!, te manda un demoniejo de aquella historia. ¿Sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esas pulseras de la suerte, los horóscopos, por favor, espero que nadie esté leyendo aquí horóscopos de un canto. Pues, ay, que me toca hoy. Ay, hoy a ver qué me pasa hoy. Por favor, espero que a nadie se le ocurra, ni en vuestra casa. Si no consientes que en tu casa, no consientes que en tu casa more la injusticia, dice, entonces tendrás esto y esto y esto y esto. Pero si en nuestra casa mora la injusticia, si hay alguien en tu casa que practica esta serie de cosas, si no puedes echarlo fuera, vete tú. Y busca otra casa. Vamos a ver, lo de la medicina alternativa, eso es muy particular. Yo, por ejemplo, es una de esas cosas que no lo veo de la misma manera. ¿Vale? Ahora bien, el problema no sería la medicina alternativa. El problema es dónde pones tú tu confianza. El problema es qué haces con eso. Va a ser tu Dios. Y ya todo, y crees que todo, y tal, ¿sabes? O sea, y le das a eso un valor. Yo, honestamente, lo que hay que hacer es dar gracias a Dios por las cosas que nos deja, que nos bendicen, y no le demos más vueltas. Pero si resulta que esa medicina viene de fulanito y zotanito, y ese no sé qué, no sé cuánto, yo ya te diría, ten cuidado, ora al Señor. Toma precaución, porque hay cosas que vienen de filosofías diabólicas. Pero es solamente, hermanos, para que estemos alertas. Yo no voy a decir que la medicina alternativa, al contrario, ¿vale? Yo creo en muchas cosas de la medicina alternativa, porque casi en lo que no creo es en la medicina tradicional. O sea que, ¿vale? Entonces, Pero siempre hay que saber de dónde vienen las cosas. Y es bueno investigar. Si tienes dudas, plantéaselo al Señor, háblalo con Él, investiga un poquito. Y si no tienes dudas, pues da gracias a Dios por esa bendición. ¿Vale? No hay que. O sea, yo no quiero estar obsesionado con ningún rollo de estos. Porque no le vamos a dar al diablo esto. Y a veces somos nosotros con nuestros comeduras de coco también nos pasamos un poco en algunas cosas. Entonces yo no me voy a pasar ahí. Pero sí, ojo, ya por ejemplo aquí hablé de un tema de la acupuntura. ¿Vale? Yo tenía mucha resistencia al tema de la acupuntura, obviamente, porque sabía de dónde venía. Pero resulta que conocí a gente coreana, no china, cristianos coreanos que habían estudiado todo eso en su universidad y sabían todas esas zonas, nervios del cuerpo que afectan que no sé qué. Hoy día la medicina ya acepta que hay una serie de otra cosa que ellos le llaman no sé cómo, ¿sabes? Energía, no sé qué, nervios, todo tu cuerpo y tocas este nervio aquí, pling, y se te cura allá. Porque eso está descubierto y se sabe, ¿sabes? Pero ojo, no me pongo en manos de un acupuntor que no sea un hermano creyente de plena confianza y que yo le pregunte, hermano, ¿tú cómo has recibido esto? De mis ancestros me ha venido a la porra, chaval. ¿Tú cómo has recibido esto, hombre? Porque la universidad de mi país estudiamos esto. Y entonces sí, bueno, pero es un creyente, es gente cristiana, es gente en la que confías. Y yo creo que Dios también usa las cosas que han inventado los paganos, macho. Pues que aquí todo el mundo que ha inventado las cosas son creyentes. Bueno, pues puede ser una parte de eso y ciencia, pero una parte de esas es otra cosa. Porque detrás de esas cosas es como se hablaba del yoga. Yo no sé si hay un tío que hace, yo de repente estoy haciendo una serie de ejercicios que he visto hacer y los hago. Y alguien me viene y me dice, oye, eso es yoga. Dios, será para ti, tío, para mí son ejercicios físicos, déjate de rollos. Ahora, si me voy a una chiringuito de estos, de yoga, de no sé qué, no sé cuánto, y voy y hago yoga allí, esa persona con su espíritu me va a meter basura. Te lo aseguro, porque esa persona que hace yoga va con otras intenciones, no va solo con intenciones físicas, va con otras intenciones. Y si tú te metes, allá tú. Yo no digo nada, no lo voy a demonizar, ni voy a prohibir, no, a cada uno. Pero tenemos luz. Entonces, ojo con cualquier cosa que se diga por ahí que tal o que se diga por ahí que cual. Ojo, pregunta, infórmate, mira, tal, observa y no te dejes engañar. Sí, 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 sí. Y entonces hay gente que, ya, pero es que yo estoy, y ahora quédate así, relájate, relájate, y piensa en no sé qué, no sé cuánto, ¡ping! Y un bicho viene. Os voy a decir una cosa, nosotros hace muchos años hicimos una quema de libros. Se nos conocía en toda España, en nuestra iglesia, porque revisamos todas nuestras bibliotecas y quemamos libros allí en nuestro terreno de la iglesia allí, ni se sabe los libros que quemamos. Porque recibimos esa luz. Pero éramos muy conscientes de una cosa que mencionó esta hermana y que yo comenté, me parece que el viernes. Cuando entres a un quirófano, que te vayan a operar una cirugía y te vayan a hacer anestesia general, por favor, dínoslo. Porque hemos aprendido, esto lo aprendimos hace 40 años, no te creas que esto es de ahora, de esta señora hermana que vino el otro día, es que tu alma queda totalmente, no eres consciente de nada, no tienes ninguna defensa de ningún tipo, salvo que tus hermanos oren por ti y estén ahí. Porque ¿cuántos demonios han entrado a la gente en los quirófanos? Y hemos visto personas cristianas trabajando en quirófanos que hasta a los demonios los han visto dentro de los quirófanos. Y a veces los médicos, las conversaciones que tienen, lo que hacen, como a la persona que van a operar, ya sabéis que estáis en sus manos y es peligroso. Entonces, nosotros eso lo hacíamos antes muy a menudo. Lo sabía toda la iglesia. Y cuando decía, oye, me van a operar y me van a hacer... Pero no es lo mismo una anestesia local que tú estás consciente, tu alma está, tú tienes el dominio de tu alma, que cuando... Películas de miedo. Hay cristianos que les encantan las películas de miedo, pero tío, ¿te gusta la película de miedo? ¿Tú estás dando lugar a los demonios que vengan a tu vida? Hay cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible, macho? Hermanos, todo esto es abrirnos los ojos, tener cuidado, porque hay espiritualidad del otro lado que te va a afectar si te metes en aquel lado. Entonces, seamos conscientes, tengamos cuidado, busquemos andar siempre en la línea de lo que Dios quiere y cuando tengamos alguna duda, pregúntale a alguien, por favor. Pregúntale a alguien. ¿Vale?
Aprender a limar.